que tiene que ver con esta ley de tenencia responsable de mascotas, que entre sus aristas más llamativas está la exigencia, eventual exigencia, de un test psicológico para dueños de perros peligrosos. Está circunscrito a ese tipo de animales. Queremos conversar a esta hora con una voz conocida en estas materias. Es vocera de Pro Animal Chile, Patricia Cocas. Está a esta hora el contacto telefónico. Patricia, muy buenos días, gracias por conversar con nosotros.
Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás?
Entiendo, Patricia, que estuviste anoche o ayer en la tarde en el Palacio de la Moneda o conversando con las autoridades para definir aspectos importantes de este proyecto y en particular de esta arista. ¿Qué avances específicos pudiste constatar con la autoridad respecto al test psicológico que se podría aplicar para los dueños de perros peligrosos?
Lo que pasa es que aquí hay en tres líneas en las que se está trabajando y que son líneas distintas, pero van a ir todas de alguna manera coordinadas. Una es el proyecto de ley de tenencia responsable, en la que hemos estado trabajando ya casi 5 años, donde incluye no solo la tenencia responsable, control poblacional, sino que también el tema de perro potencialmente peligroso. Otra es el programa de la Intendencia de la Región Metropolitana, que se lanzó hace unos pocos días, que está dirigido al control de reproducción, esterilizaciones, etcétera, en la Región Metropolitana. Y otra cosa es el programa nacional de esterilización y tenencia responsable, que está dentro de las medidas prioritarias de la presidenta Bachelet, donde me estoy integrando a asesorar y a trabajar en toda el área de diseño de la política y de hacer que esta política sea participativa y que donde no solamente se enfoque en Santiago, sino que en regiones y involucrando a la comunidad. Entonces son líneas distintas. Lo del programa y la actividad en la que estuve ayer en La Moneda no tiene nada que ver con perros potencialmente peligrosos.
Ah, perfecto. Vale la aclaración. Pero, sí. Patricia, ¿qué mirada tienen desde Pro Animal Chile, desde otras organizaciones animalistas, a esta idea que se ha planteado de este test psicológico que sería obligatorio en el caso de los dueños de perros peligrosos? ¿Qué mirada tienen ustedes sobre esta propuesta?
La verdad que la propuesta es nuestra. El proyecto de ley de tenencia responsable hasta hace un año y medio era un proyecto de ley enfocado solo en el tema de los perros peligrosos y no resolvía este tema de control poblacional ni tenencia responsable. Entonces nosotros presentamos una indicación sustitutiva de proyecto que reemplazó lo que había y que rescató lo bueno que contenía en ese minuto el proyecto, pero que se enfocó en estas áreas: tenencia responsable, perros peligrosos y regulación de los criaderos y locales de compraventa de mascota. Y dentro de los perros peligrosos, nuestras propuestas incluyeron que se exigen condiciones de tenencia especiales para quienes tengan animales potencialmente peligrosos. Se eliminó el concepto de la raza, ya no existe esto del listado de ciertas razas, no, se va a evaluar caso a caso, dependiendo de episodios anteriores de agresividad, de la capacidad de mordida al perro, de la evaluación de expertos, etcétera, y a esas personas se les va a exigir ciertos requisitos. Entre ellos es que tienen que adiestrar a su perro en obediencia, deben contratar seguro de daños contra terceros en caso de que el perro genere algún problema, tienen que tener cierres perimetrales adecuados para que el perro no pueda sacar, por ejemplo, los hocicos y muerda a la gente. Tienen que pasear con bozal en lugares públicos. Y además de eso, la evaluación psicológica, en ciertos casos, cuando la autoridad lo considere pertinente, se va a hacer una evaluación psicológica a los dueños. ¿Por qué? Porque la verdad es que un perro que tiene esa capacidad de ser potencialmente peligroso resulta siendo una verdadera arma. Y hay personas que los tienen para eso. Y entonces hay que evaluar. Es como tener un arma en las manos, que también en esos casos se exige a veces evaluaciones, porque podría ser mal utilizado para peleas de perros o para ataque, en fin. Ya hemos visto en la prensa, cada cierto tiempo hay ataques de este tipo de perros, hay personas, niños, ancianos que han muerto, entonces no es un tema menor.
Estamos con Patricia Cocas, que es vocera de Pro Animal Chile, hablando de este test psicológico para dueños de perros peligrosos. Y me surgen varias dudas, Patricia. Una de ellas tiene que ver cuando tú mencionabas que se elimina el concepto de raza, sino que sí, la categoría de perro peligroso se va a definir por otros factores. Profundicemos en eso porque también, claro, ahí puede haber un ámbito un poquito más subjetivo de discusión. ¿Cuándo un perro es peligroso?
Bueno, se va a evaluar. Lo que pasa es que, mira, lo que según la evaluación en general de los expertos en comportamiento animal, siempre se ha llegado ya a la conclusión de que la raza no determina la agresividad. Hay perros, y uno lo puede ver todo el tiempo, por ejemplo, raza Rottweiler, Pitbull, que son viven con familias, con niños, nunca han representado ningún peligro.
Claro. Depende de la crianza, en el fondo, ¿no?
Depende mucho de la crianza, y de ciertos factores genéticos también, si el perro es un perro alfa o no, etcétera. Así que, por eso mismo es que se eliminó ese concepto, porque de alguna manera estigmatiza a esta raza. Tampoco queríamos generar esto de que salga el proyecto y luego se abandonen un montón de animales en las calles, que ya está pasando, que cuando tú ves, por ejemplo, una noticia de ataque, al otro día aparecen en la calle una gran cantidad de estos animales. ¿Ah? Andan abandonados, animales pitbull, rottweiler, en las calles, como antes pasaba con los cocker.
Claro,
se porque eran muy inquietos, por ejemplo, o porque son muy inquietos.
Los cocker spaniel,
sí. Exactamente, sí. Y ahora pasa con este tipo de animalitos. Entonces, por eso que se dejó que esto... Va a ser materia de reglamento, pero se va a evaluar más bien caso a caso, y lo que se va a definir es una serie de cosas como los ataques anteriores. Si el perro ha presentado episodios de agresividad, no solamente con otras personas, sino que con otros animales. Ese es un factor importante para determinar si ese animal es agresivo.
La potencialidad. Claro. Patricia Cocas está con nosotros, vocero de Pro Animal Chile, vocera de Pro Animal Chile. Patricia, y este test, claro, tú me decías que no se aplicaría en todos los casos.
No, sino no es
que
obligatorio.
En casos específicos, ¿cómo se podría definir eso también respecto del historial del animal, respecto del historial del dueño? ¿Cómo saber a quiénes aplicarle y cómo se debería entonces definir ese criterio?
Bueno, va a ser en relación a todas estas cosas, cuando se den estas condiciones. Ah, en general, si tenemos un perro que ha tenido episodios anteriores de ataque, que está generando dificultades con la comunidad, que tiene, por supuesto, la capacidad física y la capacidad de mordida, que genera un daño mayor, y además que esto va a estar coordinado con los jueces de policía local, en los casos en que las personas denuncien, por ejemplo, que el vecino tiene un perro que ataca o que tiene comportamiento agresivo, va a estar coordinada la autoridad sanitaria, porque esto va a estar en manos de la autoridad sanitaria, con los jueces también, que van a poder pedir estas acciones a la autoridad sanitaria. Pero se va a determinar el detalle en los reglamentos. Por eso que la ley de alguna manera da el marco de acción. Ah, por otra parte también se va a tener que esterilizar obligatoriamente a los perros que sean declarados potencialmente peligrosos. Va a ser obligatoria la esterilización, porque también contribuye a bajar la agresividad. Y, bueno, el detalle ya del cómo lo va a definir el reglamento, porque obviamente todas esas cosas de que especifican de manera muy concreta no pueden ir en una ley, porque eso va variando con el tiempo.
Estamos con Patricia Cocas, vocera de Pro Animal Chile, hablando de este test psicológico para dueños de perros que se ha planteado también sobre la ley de tenencia responsable de mascotas. ¿Cuáles son, Patricia, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen ahí en Pro Animal, los errores más frecuentes en la crianza de perros que generan un perro agresivo, un perro peligroso? Muchas veces no necesariamente es porque se críe un perro de pelea, sino que las condiciones de crianza propiamente tales, las condiciones de encierro, no sacar a pasear al perro, no dan las características básicas de una buena crianza, van generando una situación psicológica para el animal, una situación anímica que genera potencialmente un perro peligroso. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que ustedes han encontrado?
Bueno, yo creo que lo primero, y hay que ahí ser categórico con la gente, que la tenencia responsable no parte en el minuto que tú tienes al animal, es previo. Yo creo que el principal error es la elección, cuando tú decides tener un perro o no, y cuando decides qué tipo de perro tener. Porque hay ciertos perros con capacidades fisiológicas y físicas, y además por el tipo de comportamiento que en general tienen, que ciertas personas no pueden tener. Por ejemplo, un perro de esta envergadura no puede estar en manos de personas ancianas, ¿ah? O claro, en lugares donde hay niños muy pequeños. Por lo tanto, primero la elección. Yo creo que alguien que tiene un perro que puede tener las condiciones de ser agresivo, o que tiene al menos la capacidad potencial de que en caso de que genere una mordedura va a ser grave, tiene que ser una persona que está en condiciones de manejar al perro, con la fuerza necesaria, con el tiempo necesario además, para que estos perros se ejerciten diariamente. Es clave, otro error que se comete, es que se los deja encerrados en la casa todo el día y no se los ejercita. Tienen que, por lo menos dos veces al día, salir a pasear, correr y gastar una cantidad de X energía para que ese perro después no se ponga inquieto, ansioso, y eso genera conducta agresiva.
Claro, Patricia, y eso es importante destacar, que no solamente estamos hablando de pitbulls, de rottweiler, en fin. Eso no. Es válido para desde los perros más pequeñitos hasta los perros más grandes, ¿no? Esto de evitarle este estrés del encierro, ¿no? Y sobre todo cuando uno ha visto la proliferación de perros que viven en departamentos, que se quedan todo el día solos, ahí hay un claro. problema complejo, ¿no?
Bueno, y en efecto, la mayor cantidad de mordeduras no es de perros grandes o de ciertas razas, como pitbull, rottweiler, qué sé yo, es de perros pequeños, ¿no? Esos ranquean en... el número de mordidas. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo que te muerda un poodle, claro. Si vamos a hablar de raza, a que te muerda un perro de gran envergadura.
¿Y qué raza encabeza este ranking de mordedura o de ataque?
Bueno, perros como cocker o más pequeños, incluso poodle, los típicos poodle toy, por ejemplo, salchicha, etcétera.
Poodle toy, no te puedo creer.
Sí, es que la gente, por ejemplo, tiende a tener estos perros, son típicos perros que las personas llevan en los brazos.
Claro.
Habitualmente. Claro. Muy regalones. Y
son mañosos.
Son mañosos.
Sí.
La gente tiende a tocarlo, ¡uy, qué bonito el perrito! Y ¡pum! Lo muere. Pero eso, claro, no representa un daño mayor. El problema es cuando hablamos de perros que tienen cierta envergadura y que en caso de ataque, la lesión va a ser grave.
Patricia Cocas nos acompaña, vocera de Pro Animal Chile. Finalmente, Patricia, en esta mirada que tienen ustedes de este proyecto de ley de tenencia responsable de mascotas, me decías que te estás integrando ahí a una mesa de trabajo para sacar adelante aspectos específicos. Claro,
el programa de Nacional, de la presidenta Bachelet, para precisamente diseñar que esta política esté bien enfocada y que resuelva el problema de los perros en las calles, y además para aterrizarlo en regiones, con consejos regionales, en los que esto se diseñe. Bueno, los lineamientos son claros, a dónde hay que enfocarse, etcétera, qué perro hay que priorizar, pero para que se diseñe con la comunidad y para la comunidad.
Sí, y en este proyecto de ley original los ejes que les dieron a conocer en un principio, ¿ya notaste algunas falencias, algunos puntos donde hay que poner ojo para que salga una ley moderna, además, porque la tenencia responsable de mascotas es una cosa que ha ido dinamizándose, modernizándose en los últimos años? ¿Qué aspectos para ustedes son fundamentales que queden establecidos en la ley de tenencia responsable?
Mire, la verdad es que la ley de tenencia responsable está muy completa, un proyecto maravilloso, integral, efectivo, y que en el que hemos trabajado 5 años, el último año y medio estuvimos toda la semana, yo personalmente toda la semana, en el Congreso trabajando con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Entonces finalmente se aprobaron todas las propuestas nuestras, que es la mayor parte del proyecto. Entonces el proyecto está, la verdad es que yo podría decir que no le falta nada, porque tiene todos los lineamientos de control poblacional, como esterilización, registro de animales, adopción de animales, trabajo con las organizaciones, campaña de educación en tenencia responsable, todo eso lo contiene. Por otra parte, se hace cargo del tema de los perros potencialmente peligrosos, que también es un tema, y ahí lo enfoca de otra manera, exigiendo condiciones de tenencia adicionales. También incluye el dirigirse al problema de la reproducción y, por ejemplo, controlar los criaderos, los locales de cumplimiento de mascotas, que son locales que no tenían control y se les exige, entre muchas otras cosas, condiciones sanitarias, de bienestar animal, se les exige que entreguen a sus animales cuando a la venta esterilizados. Claro. La idea es un poco restringir la reproducción.
Patricia, claro, porque estamos hablando de esterilizar, estamos hablando de políticas que de alguna manera son de mediano o largo plazo, sí. Pero si esta ley se aprueba, por decir, por poner una fecha, el próximo mes, ¿qué pasa con los perros callejeros, los perros vagos en este minuto? ¿Qué pasaría con la aplicación de la ley en esos casos específicos? Toda vez que recordamos más de alguna matanza que nos ha impactado profundamente a quienes tenemos sensibilidad con el tema, ¿qué pasa en esos casos? ¿Qué herramientas le otorga la ley a las municipalidades, a la autoridad en general, para enfrentar este tema que es un tema de hoy, más allá de que de aquí a 5 o 10 años se pueda controlar la población canina en las calles?
Claro, lo que pasa es que este problema es muy complejo. No es algo que se puede resolver hoy. Es como si uno planteara, no sé, la contaminación atmosférica de Santiago, claro, 20 años atrás. No, ¿qué podemos hacer hoy? O sea, ¿vamos a seguir teniendo la cantidad de contaminación? Porque no es algo que se puede solucionar en un día o dos. Es algo que se soluciona en el mediano o a largo plazo. Ahora sí hay que tener en cuenta que de la población, por ejemplo, en Santiago, de la población 1.650.000 perros que hay, solo el 6% representa animales, porque hay distintas categorías, ¿no? Está el animal, está el perro supervisado, que es el perro que tiene un dueño, que lo saca con correíta, que no lo reproduce indiscriminadamente, etcétera. Está el perro callejero, que a diferencia de lo que se cree o lo que se menciona, es un perro que tiene dueño, pero que callejea libremente todos los días, claro. Lo dejan. Su patio, en el fondo, es la cuadra del barrio.
Llega a dormir a la casa nomás.
Claro, claro. Y ese perro es el que representa un problema porque está bien alimentado y por lo tanto está en condiciones de reproducirse y generalmente se cruza y tiene crías que luego la gente abandona.
Exacto.
Está el perro de abandonado, que es el perro que la gente abandona y que deambula por largos territorios como estrategia para sobrevivir, no se reproduce, vive muy poco, alrededor de un año, muere enfermedades, atropellos, etcétera. Y está el perro de vecindario, que es el perro que fue abandonado, pero que llega a un lugar y que la comunidad lo acoge, le ponen casita, lo alimentan, qué sé yo. También ese representa un foco de reproducción porque está bien alimentadito, no está con control, no está esterilizado, etcétera. Y del total, del universo total de perros que existen en todos los lugares, por ejemplo en la región metropolitana, solo el 6%, que es una cantidad muy baja, solo el 6% corresponde a animales abandonados, sin dueño, y animales de vecindario, estos que fueron abandonados pero que la comunidad acoge. Entonces el gran grueso de animales que uno ve deambulando en la calle es un perro que tiene dueño. Por lo tanto, el perro abandonado no representa la mayor problemática.
Solo un 6%, me dices tú.
Claro, y ese lo tienes que dividir entre los vecindarios y los abandonados.
Claro.
Y no se reproduce, vive poco, tampoco representa episodios de agresividad en general, porque es un perro que deambula, no se establece en un territorio, entonces no se transforma en un perro territorial que ataque. Por lo tanto, la política de control poblacional generalmente está enfocada al perro callejero y al perro vecindario. Y perro abandonado vamos a seguir teniendo por una cantidad determinada de tiempo, pero a medida que se va implementando y avanzando la política, ese perro va a ir disminuyendo.
Perfecto. Patricia Cocas, vocera de Pro Animal Chile, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Y la conclusión acá de varios de nuestros amigos tuiteros que nos escriben hasta ahora es: no hay perros peligrosos, dice Rodrigo Galvez, son los dueños irresponsables.
Sí, eso es importante que en el proyecto, porque está originalmente la pena de muerte para el perro, por decirlo de alguna manera, porque
sí, claro,
se le da la facultad al juez para y a la autoridad para eliminar a estos perros.
Era eso, claro.
Eso se eliminó. O sea, aquí ya no hay pena de muerte para el perro peligroso, sino que aquí las sanciones son y las obligaciones para los dueños. Porque el perro no tiene ni responsabilidad alguna. Aquí hay un dueño que está detrás. Así que esa visión también cambió.
Me ha cambiado. Finalmente, Patricia, muy corto. ¿Cuándo debería esta ley ya llegar al Congreso, empezar a tramitarse? ¿Cuándo podría ser realidad? ¿Les han dicho algo ahí en La Moneda, en las autoridades?
Sí, bueno, está con urgencia. Ha estado siempre con urgencia el proyecto. Sé que está avanzando muy rápido.
¿Ya?
Esperamos que los próximos meses. Ojo, sí, que se votó en sala el martes pasado, pero se cayeron dos artículos que son clave en el proyecto, porque la implementación de esto la van a tener los municipios. Y eso no se aprobó, y no se aprobó el artículo presupuestario porque la ley está con un presupuesto deficiente. 3.800 millones de pesos, la verdad es que no es nada, piensa que el programa de la región metropolitana tiene contemplado cerca de 6.000 millones, y el programa nacional de la presidenta, 20.000 millones. Entonces, 3.800 millones, la verdad es que no.
Aparece con una cifra todavía insuficiente.
Absolutamente.
Patricia Cocas, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien, ¿eh?
Listo, Álvaro. Gracias.
Buenos días.
Chao.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día.